Tertulia de Mercados en Capital Intereconomía.
Son las 8 y 17 minutos de la mañana. Esto es Radio Intereconomía. Abrimos nuestro tiempo de tertulia, este espacio que dedicamos cada lunes al análisis de los mercados financieros, a buscar oportunidades, a intentar comprender, anticiparnos a la marcha de los mercados. Hoy me acompaña Óscar Esteban. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Susana. ¿Cómo estás?
¿Hace frío en la calle o no?
Pues hace un poquito de frío.
¿Un poquito?
Está lloviendo otra vez. Joder, madre mía. Nos lo queríamos perder.
¿No lo llevas bien o qué, lo de la lluvia?
Yo sí. La verdad es que sí. No, pero después de 2 semanas y pico ya es como que se te hace bola, ¿no?
Bueno,
es un buen día para... La lluvia es buena buena forma de felicitar a San Patrick, ¿no? San Patricio, Patricias, también, ¿eh?
Bueno, Óscar Esteban es responsable de negocio para Iberia de Fidelity. Me acompaña Patricia Arriaga, felicidades.
Muchísimas gracias.
Bueno, hoy vas a hacer algo especial.
Genial para celebrar mi santo.
Sí, ¿vas a hacer algo especial?
No.
Ah, no.
A trabajar. Sí, bueno, especial. Trabajar es especial.
Bueno. Nada. Pues nada.
Viva San Patrick.
Pues nada. Oye, ¿tu fin de semana?
Pues mira, muy tranquilo, muy bien. La verdad es que ha hecho bueno, o sea que tranquilo.
Bueno.
Descansando, ¿no? Yo creo que para eso están.
Patricia Arriaga es subdirectora general de Pictet Asset Management en Iberia y LATAM. Elena Domecq, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Tú has hecho algo especial?
Pues he estado en el sur el sábado con un sol maravilloso. Así que he tenido un pequeño respiro para estas semanas de lluvia.
Bueno, yo he estado en Lisboa, ha hecho un solazo impresionante. Bueno. Los bollitos estos de leche los he devorado todos. Ha sido una hartura. Elena Domecq, subdirectora de estrategia de JP Morgan Asset Management en Iberia, y me acompaña Ricardo Comín. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Susana. ¿Qué tal?
¿Tú qué tal? ¿Cómo lo llevas?
Bien. Yo la lluvia la llevo bien, no me produce ningún problema, y aparte, como es necesaria, pues la sumo con entereza.
Bueno.
O sea que, y el fin de semana tampoco ha hecho malo, ¿eh?, en Madrid. No. O sea que se ha podido salir, se ha podido dar un paseo, se ha podido aprovechar.
Bueno, pensar que lo va a llover ahora todo para en Semana Santa daros una tregua, ¿no?, y disfrutarlo.
Sí,
claro,
además dicen que va a haber malísimo hasta mediados de abril, lo escuché el otro día. Justo mediados de abril es la Semana Santa, o sea que llueva todo lo que sea y en Semana Santa no
yo también.
Bueno.
De aquí a Semana Santa puede llevar todo lo que quiera y luego ya que se abra el cielo y que salga el sol. Uh-huh. Bueno, chicos, tenemos esta semana reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos. Tenemos la guerra de Ucrania, a ver si Ucrania y Rusia se ponen de acuerdo bajo el mando de Donald Trump para alcanzar la paz, y tenemos, pues no sé si llamarlo guerra arancelaria o caos arancelario. ¿Está Donald Trump intentando que la economía empiece a trantear, que empiece a trantear para obligar a la Reserva Federal a bajar los tipos de interés? Le está diciendo a Powell, oye, que me dijiste que no, ya verás cómo va a ser que sí. ¿Tú qué cómo lo ves?
La verdad es que hacer un ejercicio y meterse en la cabeza de Donald Trump es complicado. Yo creo que ni sus más colaboradores más cercanos le siguen del todo. Bueno, se me hace difícil pensar eso, sobre todo en una política como es la política americana, tan orientada a lo que es el crecimiento y tan orientada a lo que es el tema económico. Me imagino que está echando un órdago, está haciendo una apuesta muy fuerte. Y lo que no querría estar es en los zapatos de Powell ni la gente de la Fed, porque no sabrá muy tampoco cómo reaccionar. Como tenga una sobrereacción y se acabe echando para atrás el tema de los aranceles, bueno, pues vamos a ver cómo termina todo esto. Pero no creo que sea algo deliberado el tratar de enfriar la economía americana o incluso llevarlo a una recesión.
¿Tú cómo lo ves, Elena?
Yo creo que sobre todo está sorprendiendo mucho. Trump en campaña hablaba muchísimo de las 4 grandes grupos de política que iba a llevar a cabo, de inmigración, impuestos, de regulación y aranceles. Yo creo que ha sorprendido mucho que haya empezado de manera tan agresiva por la parte de los aranceles. Bueno, yo creo que estamos todavía en un momento de esperar a ver cómo va a acabar todo y el impacto real que va a tener la economía. Yo creo que además Trump tiene que tener un poco de cuidado con algunas de estas medidas que hablábamos, de estas políticas que va a llevar a cabo, son pro crecimiento y otras pueden dañar a la inflación. Yo creo que Trump va a tener cuidado y va a tener que tener un equilibrio entre todas estas medidas que quiere llevar a cabo para no descarrilar, digamos, la economía y llevar tampoco la inflación a unos niveles que no que no gusten, que al final eso va a ser malo para él mismo.
Sí, es que precisamente estamos hablando de crecimiento, pero no, en Estados Unidos también hay que fijarse en la inflación. Y obviamente, si la inflación se desboca, la Fed no puede bajar tipos de interés, porque provocaría una sobrereacción de forma negativa por el lado de la inflación. Nosotros lo que sí estamos viendo es que ya per se, todo lo que está mencionando con respecto al tema de las tarifas, no es tanto un impacto implícito en la inflación, que sí, pero es más en medio plazo, pero actualmente estamos empezando a ver que el CAPEX de las empresas está empezando a reducirse en Estados Unidos y eso obviamente provoca menor crecimiento en los próximos meses, con lo cual lo que estás haciendo de forma directa o indirecta, no sé si lo quieres hacer o no, pero al fin y al cabo lo que estás haciendo es que estás teniendo un menor crecimiento en los tres próximos meses porque la inversión de las empresas para poder crecer se está empezando a reducir.
Patricia, ¿cómo lo veis desde Pictet las semanas menos?
Pues bueno, nosotros pensamos desde Pictet que nos hemos equivocado en el sentido que pensábamos que Trump iba a venir más como un corderito, pero ha venido como un lobo. Entonces, Trump viene a por todas, se mete con los aranceles, se mete en las guerras, se está metiendo en todo. Y yo creo que eso es, digamos, un signo de que Trump va a hacer todo lo posible para, por un lado, demostrar su hegemonía a nivel mundial, reducir su déficit comercial con China, y para eso necesita una política arancelaria más agresiva de lo que nosotros pensábamos, y de alguna manera intentar desacelerar el crecimiento económico y que en ese punto se puedan seguir bajando los tipos de interés, porque el problema que tiene Estados Unidos como economía es que tiene un doble déficit, un déficit por cuenta corriente y un déficit presupuestario importante, ¿no?, de un 17% en términos de PIB, y por lo tanto para financiar ese déficit está gastando mucho presupuesto anual. Por lo tanto, como decías, Ricardo, Powell no lo tiene fácil, porque por un lado la política arancelaria va a crear en muchos casos un paso al precio final, por lo tanto subida de los precios finales, y por otro, de alguna manera esos precios finales van a provocar una cierta ralentización económica que de alguna manera van a ayudar a que la Fed pueda bajar algo los tipos de interés. Uh-huh. Es muy difícil en un escenario de soft landing con un mercado laboral que fuertísimo, que los salarios siguen subiendo, donde los beneficios corporativos siguen subiendo. O sea, es muy difícil bajar los tipos. Por lo tanto, hay que dar una sensación más de enfriamiento para que la Fed pueda seguir su senda de reducción y flexibilización a la faja de los tipos de interés. Uh-huh. Si no, apague, vámonos.
Ahí completamente de acuerdo. Lo único, el tema de la inflación salarial también, entre comillas, está combatiendo con todo el tema de la lucha con la inmigración ilegal. No es una cosa que ese tipo de lucha se vea en resultados inmediatos, pero sí que está llevando un tipo de políticas muy agresivas que, bueno, según nos estaban contando, incluso hay gente que está ilegales que están abandonando el país por miedo a lo que pueda llegar a pasar. Con lo cual sí que habrá un momento en que pueda haber falta de mano de obra en determinados sectores o en determinados puestos de trabajo. Entonces ahí también lo que es la inflación salarial la podrías llegar, perdón, todo lo contrario, no la podrías llegar a combatir, sino si también se te dispararía. Claro. Es un escenario un poco bipolar. Por un lado, inflación alta, no la controlas, incluso la estás impulsando con toda la parte de aranceles, con toda la parte de inmigración ilegal, si te desregulas todavía más, pero por otro lado, lo que estás llevando también es a una recesión por las políticas arancelarias, con lo cual no sabes muy bien al final si bajar, subir los tipos. Por eso creo que Powell va a tener un trabajo bastante complicado y además trabajando con el presidente del gobierno que tiene ahora mismo.
Y a eso le añades que la confianza del consumidor por tercer mes consecutivo ha caído en Estados Unidos por esta incertidumbre de qué es lo que va a pasar a futuro. Con lo cual tienes un panorama en el cual el crecimiento, la verdad es que no es nada halagüeño en Estados Unidos, de lo que al principio del año todo el mundo creía.
Uh-huh. Elena, ¿tú esperas bajada de tipos de interés en la reunión de esta semana?
No esperamos bajada de tipos de interés. Yo creo que la reunión de esta semana sí que va a ser importante, el famoso dot plot o las estimaciones que vayan a hacer la FED y a ver un poco qué es lo que publican, porque claramente efectivamente no lo tienen nada fácil, pero seguiremos de cerca como qué publican del dot plot.
Oye, ¿cómo se está comportando? Porque estamos viendo que la bolsa en Estados Unidos está tocada, especialmente por la tecnología. Europa está on fire, sigue creciendo y es muy importante ver el movimiento de los bonos. Estamos viendo cómo las rentabilidades, el BUN estaba como en el 2,9-3%, el tibón americano en el 4,3%, muy lejos del 5%. ¿Cuánto tiene que ver en el movimiento de la curva el alto endeudamiento que están asumiendo todos los gobiernos y que se espera que asumen en los próximos años? Ahora por el tema de la defensa, ¿no hay límite al endeudamiento?
Bueno, en principio, una de las ideas que tiene en Estados Unidos es reducir el déficit presupuestario, bueno, el déficit de la deuda, obviamente, pero eso no es muy fácil decirlo, pero luego aplicarlo pues no es tan sencillo. Entonces, de alguna manera, el problema no es ahora, donde sí se puede llegar a endeudamiento, superiores, porque no se ha llegado al límite de endeudamiento en ninguna economía, en principio, pero el problema es a medio y largo plazo. Lo que tienen es que establecer un nivel de crecimiento que esté a nivel de potencial o ligeramente por debajo de potencial para que la inflación no suba, y mantener unos tipos de interés que estén por debajo de ese crecimiento potencial. En ese escenario, digamos, la sostenibilidad de la deuda se puede permitir en un entorno de 5 o 10 años. Si no lo consiguen, entonces sí tendremos un problema. ¿Por qué? Porque, claro, está Estados Unidos, que es el que más está trayendo capitales, porque Estados Unidos no tiene mucho problema de financiación. O sea, Estados Unidos, gracias a sus políticas expansivas fiscales, pues está trayendo muchísimo capital del mundo. Entonces, pues claro, puede financiar lo que le dé la gana. Ahora bien, otras economías, como es en el caso de Europa, donde se están iniciando endeudamientos más elevados, pues tendrán que atraer capitales para financiar también. Y veremos si se establece ahí un proceso de crowding out, es decir, yo subo, tú subes, veremos a ver qué pasa. Pero ahora mismo no hay problema. El endeudamiento se ha reconocido, se puede financiar en unas trayectorias de medio y largo plazo, se necesitan esos tres factores.
¿Vosotros cómo veis el tema de la renta fija?
Bueno, nosotros con respecto al endeudamiento, esto es como el mal estudiante que se propone a principio de año que va a estudiar desde el primer día, pero luego finalmente no lo consigue. Es un poco así lo que está
haciendo. Yo conozco a más de uno, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Sí.
Cercano.
Patada para adelante. Al límite, al límite.
Pero hay buenas intenciones, al principio hay buenas intenciones.
Sí.
Pero bueno, al final el día a día es tozudo y ¿hay más límite al endeudamiento? Pues yo creo que después de lo que vimos en COVID, probablemente no. Ya estamos oyendo hablar del todo el gasto de defensa. Todo lo demás. Estabas hablando de lo que ofrece el bono alemán con respecto a la inflación que hay en Europa. Bueno, pues yo creo que es algo que es relativamente atractivo. Cubres la inflación y estás en el bono, en este caso, más seguro de Europa. Por otro lado, de todos los ratings y las estimaciones de las empresas están yendo al alza. Siguen pagando cantidades interesantes. Es verdad que si vas a apostar al estrechamiento de diferenciales va a ser más complicado, pero si te sientas sobre un bono y del modo tradicional y simplemente tratas de conseguir carry, es una buena estrategia para la parte más conservadora de la cartera, sobre todo con el objetivo de batir la inflación. Con lo cual sí que somos positivos para la renta fija en general, para la corporativa en particular y más para la de grado de inversión con duraciones no cortas, pero semicortas, a lo mejor por en el entorno de 3-4 años.
Sí, nosotros lo que hemos visto la semana pasada hemos experimentado una subida por parte del bono, de la TIR del bono alemán, no vista en muchísimos años. Nunca se había visto el movimiento que se ha tenido el bono alemán después del anuncio que ha tenido Alemania con respecto a sus planes expansivos de incremento de deuda, cosa que anteriormente eran los menos dados a imprimir deuda y a incrementar el gasto. Pero eso ha sido para nosotros una sobrereacción, y es más, nosotros esperamos que eso se vuelva a corregir, con lo cual en un momento determinado esa sobrereacción del bono alemán, si tú estás metido dentro del bono alemán y estás largo del bono alemán, eso te beneficiará, porque creemos que ese bono alemán a la TIR que está actualmente no va a aguantar mucho, porque Europa
lo van a comprar,
efectivamente, pero Europa nosotros creemos que no está bien, y Europa, el Banco Central Europeo va a tener que seguir bajando tipos de interés
Más deprisa el Banco Central Europeo.
tiene margen para seguir bajando tipos de interés este año.
Sí, bueno, está claro. Yo creo que con la renta fija lo que vamos a asistir ahora es un cambio de tendencia, clarísimo. En los últimos 5 años ha sido la renta variable la que ha batido, la que en las carteras ha sido protagonista, la que ha tenido rentabilidad de doble dígito, ¿no? Más o menos en torno al 10-11%, y la renta fija, curiosamente, ¿no?, que todos pensábamos que iba a ser, pues ha ido regular. Entonces yo creo que vamos a asistir a una reversión un poco de tendencia, donde efectivamente los bancos centrales están bajando los tipos de interés, donde hay liquidez, donde hay carry, y donde parece que esa desaceleración económica se puede percibir en ese carry en duración en bonos. Sí.
Me voy a la primera parada publicitaria. Vamos con China, que va a anunciar en las próximas horas medidas para intentar fomentar, despertar el consumo. ¿Qué puede anunciar China? ¿Cómo estáis viendo el consumo, el tema inmobiliario, el tema también bancario, corporativo, allí en China? Y luego, ideas de inversión. Estados Unidos este año está pinchando la bolsa, Europa va fenomenal. Esta mañana veía que el DAX un 15% en el año, a pesar de tanto ruido. ¿Seguís siendo más positivos en Europa? ¿La tecnología la descartamos? ¿Es lo que está haciendo pupa a las carteras? Publicidad, me lo contáis.
No sé si comprarle una de estas camisas a mi padre.
¿Y por qué no le regalas el cupón extra día del padre de la 11? Que son 17 millones.
Es que mi padre es muy de camisas. No sé si es muy de 17 millones. Yo con 17 millones nunca le he visto, y con camisas de cuadros sí.
17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Regala el cupón extra día del padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Cupón extra día del padre de la 11. No te quedes sin tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Equan Capital celebramos 10 años invirtiendo a tu lado. Una década juntos protegiendo tu patrimonio y batiendo a los mercados. Nuestro éxito se basa en invertir de forma disciplinada en buenos negocios que aportan valor en el tiempo. Descubre lo fácil que es invertir con nosotros a través de tu banco o en nuestra web equancapital.com.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Alba Puerro. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. Tertulia de Mercados en Capital Intereconomía.
A ver, Óscar, el tema de China. ¿Qué medidas va a poner en marcha China para intentar fomentar, despertar el consumo interno?
Bueno, efectivamente, China se vio que con todo este tema de las guerras arancelarias que va a tener con Estados Unidos, y no solo con Estados Unidos, tiene que empezar a poner más carne encima del asador para poder reactivar la economía vía el consumo de los 1.400 millones de personas que tiene, con lo cual son todo medidas relacionadas con el tema del consumo. Pues, por ejemplo, una mayor disponibilidad del capital para el crédito al consumo. También está dando posibilidad a las diferentes autoridades locales para negociar todo el tema relacionado con los inmuebles que no están vendidos, para ver cómo tratar de, digamos, que disipar un poco ese problema que han tenido con el tema del inmobiliario. Por otro lado, hemos visto el anuncio que ha tenido una ciudad del norte de China, que va a dar cheques bebé de regalos para incentivar también todo el tema relacionado con los nacimientos de nuevas personas. Con lo cual, estamos hablando de unas medidas para reactivar ese consumo, porque por fin era lo que se le pedía al gobierno chino y por fin lo está haciendo. Y eso va a hacer, queramos o no, creemos que va a hacer que el crecimiento al consumo se reactive y sea el motor de crecimiento del 5% en China este año.
¿Estáis positivos con China este año?
Yo creo que la visión en China de momento es cauta. Yo creo que en China todavía hay que ver cuál es el efecto final que van a tener los aranceles sobre la economía, ver cómo China va a contestar a ello, ver cuál va a ser finalmente las medidas que vayan a llevar a cabo y cómo todo eso va a impactar la economía. Yo creo que todavía está por ver, pero yo creo que todo el tema, además de DIPS, y que bueno, al final China ha tenido los mercados han comportado muy bien en China lo que llevamos de año, y yo creo que es que al final todo el tema de DeepSeek pues le ha dado mucho pulmón. Al final, bueno, pues se ha recordado la capacidad que tiene China de innovar a un precio además más barato. Al final también el problema en China no era falta de dinero, era una crisis de confianza donde ellos, bueno, pues estaban guardando ese dinero, y al final esto les ha dado pulmón y volver a coger fuerzas y energía y ganas, sobre todo para volver a poner todo, pues, ese trabajo a capital, seguir invirtiendo, que las empresas sigan invirtiendo. Eso yo creo que, bueno, pues es lo que hasta día de hoy le ha dado mucho pulmón a sobre todo, bueno, por la parte de mercados. Pero yo creo que a nivel posicionamiento de carteras todavía estamos, bueno, pues algo cautos. Hay que ver cuál va a ser el impacto final de los aranceles y de las medidas que va a aplicar el gobierno en la economía para realmente tener otra visión más positiva.
Cuando estaba escuchando a Óscar con todo el tema de China, me recordaba a España 2011 en muchos de los puntos. Crisis inmobiliaria, estaba hablando de que se iba a hacer una entidad pública para sacar adelante los pisos que están, en este caso, abandonados o que no se han terminado. Me sonaba el Sharef, ¿no? Pues la verdad es que salir de una crisis inmobiliaria tan fuerte no es fácil, no es lo mismo que otro tipo de crisis. Lleva un poco más de tiempo, están implicados muchísimos sectores, pero parece ser que sí que están adelante con ello. Ahora, claro, se encuentran con lo que es la zancadilla de los aranceles. Pero sí, lo normal es que China en el medio plazo sea un motor de crecimiento nuevo, importante de nuevo para el mundo. Y se vaya notando, como ya se está notando en este caso en bolsas. Pero coincidimos en este caso también con Elena, que hay que ser un poquito más cautos todavía con respecto a la consolidación del crecimiento chino.
Sí, nosotros también estamos cautos, tácticamente estamos algo, bueno, un poquito más positivos, pero es el problema de China. Yo creo, China es un país que está en deflación, no es Japón, pero es un país donde hay deflación, y cuando hay deflación pues no mola mucho invertir en renta variable, porque sabes que los beneficios van a bajar y por lo tanto esperas a comprarlo. La buena noticia es que China, así como otros países durante la pandemia del COVID se endeudaron e hicieron políticas expansivas y programas fiscales, China no los hizo, y por lo tanto tiene muchísimo colchón para, de alguna manera, impulsar su economía e impulsar el consumo. Pero eso va a tardar, y dentro de ese periodo pues va a haber ganadores y perdedores. Por lo tanto, nosotros pensamos que la inversión en China tiene que ser no una inversión de ala, me compro un índice o sí, o al menos tácticamente, pero de medio a largo plazo tiene que ser una inversión de valor relativo, donde en la economía habrá ganadores y perdedores. No hay que olvidar que aquí subyace también una tendencia de quién va a liderar, digamos, el poder tecnológico del mundo. Están Estados Unidos y China. Estados Unidos es líder en semiconductores, o intenta ser en semiconductores, en inteligencia artificial, y China lo es en todo lo que es la tecnología de eficiencia energética y en muchas otras áreas, y por lo tanto ese poder va a crear ganadores y perdedores, y China es muy competitivo en precio, y por lo tanto nosotros esa visión relativa de China la estamos aplicando en carteras a través de fondos de valor relativo.
Es que es precisamente eso que comenta Patricia, que efectivamente, o también con lo que comentaba anteriormente, China, en periodos en los cuales el resto estaba gastando a expuertas, ellos no hicieron, y ahora sí tienen lo suficiente potencial para poder reactivar su economía. Ya se dieron cuenta en el último trimestre del año pasado que si querían crecer al 5% en los años venideros tenían que reactivar el consumo. Y todo el tema relacionado con la guerra arancelaria con Estados Unidos no es más que también un espaldarazo para seguir haciéndolo, porque se dan cuenta de que lo que crecían anteriormente vía exportaciones, que el año pasado fue un muy buen año de exportaciones para China, no lo van a poder hacer de aquí en adelante como antes, con lo cual se van a tener que enfocar en el crecimiento al consumo interno, y eso es lo que están haciendo. Todo el tema relacionado con el consumo, con las nuevas tecnologías, que están haciendo bastantes cosas para reactivar y desarrollar todo el tema relacionado con las nuevas tecnologías, nosotros creemos que obviamente es una estrategia a futuro que va a beneficiarse, pero en el corto plazo hay volatilidad.
Vale, última parada publicitaria y a la vuelta. ¿Estáis positivos en Europa más que en Estados Unidos? ¿Qué hacemos con la tecnología? ¿Empezamos a descargar? Deberíamos de haber descargado ya hace tiempo. Oye, o aprovechamos, ¿no? Dicen que a río revuelto, ganancia de pescadores. Y cuando hay mucho nervio y cuando hay mucha tensión, pues es momento de oportunidad pensando en el largo plazo. Publicidad y me lo contáis.
Si Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeproteccióndealquiler.com, la única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeproteccióndealquiler.com. Con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS.
Renta 4 Gestora celebrará el próximo 25 de marzo una nueva edición del Investors Day, un encuentro anual de inversores en el que este año trataremos la llegada de Trump, la agitación de la economía, los riesgos geopolíticos y, lo más importante, ¿cómo podemos los inversores aprovechar estas oportunidades en 2025? Todo contado por nuestros expertos y con vuestras consultas como protagonistas. Te esperamos el 25 de marzo en el Investors Day de Renta 4 Gestora. Sigue la retransmisión en directo reservando tu plaza en renta4gestora.com. Renta 4 Gestora. El mundo cambia. Nuestros valores no.
Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Tertulia de Mercados en Capital Intereconomía.
Hoy tertulia de mercados con Óscar Esteban de Fidelity, Ricardo Comín de Bontobel, Patricia Arriaga de Pictet Asset Management y Elena Domecq de JP Morgan Asset Management. Europa, ¿seguís positivos en Europa más que en Estados Unidos? ¿En Estados Unidos la tecnología aligeramos?
Bueno, cualquier inversión en renta variable es mejor no mirar los próximos tres meses, porque lo normal es invertir a más a largo plazo.
Eso es como si te pones a dieta y dices, no te peses.
Sí, es algo así, o sea, olvídate un poquito y vete en plan serio y tampoco te fijes tan a corto plazo.
¿Tú lo harías?
¿No pesarme?
Sí.
Me peso todos los días.
Sí, está. Tiene un tipín, tiene un tipín.
Qué obsesión.
No, hombre, antes de entrar a la ducha.
Porque eres joven. Cuando ya cumples años ya no te pesas.
Pero, bueno, es curiosidad y ya está. Pero bueno, sí que es verdad que es una manera, o sea, parece que, que es una economía más fuerte, más consolidada, con más futuro la americana que la europea, pero es verdad que la europea estaba un poco, sobre todo las bolsas tenían un poco de recorrido, con lo cual, como europeos no está mal invertir en bolsa europea. La americana seguimos siendo positivos y todo lo que ya hablábamos el año pasado de que había que invertir en empresas con calidad, con mayores fortalezas, salirse un poco de lo que es el índice y elegir algunas empresas con características especiales, el año pasado no funcionó. Y este año está funcionando muy bien. Entonces sí que puede ser un año de selección de compañías norteamericanas con precios de descuento, con fortalezas que no tienen otras, y sí, efectivamente nos podemos salir un poco del parámetro de los últimos años, de las siete magníficas, de la tecnología y todo lo demás.
Patricia.
Sí, nosotros somos tácticamente somos positivos en Europa, pero quiero señalar la palabra táctico. Yo creo que independientemente de que mantengas una exposición a renta variable que sea estructural en tu cartera, yo creo que hay que aprovecharse de esos movimientos tácticos que en el caso de Europa en este momento y precisamente por las sorpresas positivas en la publicación de beneficios de las compañías europeas han hecho que Europa suba. Y no solo que Europa suba por esa publicación, sino que las publicaciones de beneficios en Estados Unidos han ido a la baja y por lo tanto eso es un movimiento táctico de cartera que nosotros estamos aprovechando. A medio plazo pues ya veremos, ¿por qué Europa está más barato que Estados Unidos y tiene que hacer un catch-up? No estamos tan seguros que a medio plazo eso ocurra porque Estados Unidos sigue hoy por hoy siendo una economía fuerte. Y la tecnología, pues yo creo que creemos que habría que aprovechar en determinados segmentos de la tecnología los precios actuales porque efectivamente la tecnología es una inversión secular y cuando digo secular me refiero de largo plazo. La tecnología en muchas áreas estamos en la fase inicial y entonces son empresas que nos van a dar un flujo de beneficios muy 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 positivo y muy visible en los próximos años y yo aprovecharía para automáticamente poner algunos valores en la cartera, sí.
Yo, fíjate, Patricia, nosotros lo llevamos diciendo, es estructural, la tecnología tienes que tenerla sí o sí, pero no a cualquier precio, y eso es lo que llevamos diciendo en Fidelity durante muchos años. Es decir, hay magníficas sectores, subsectores dentro del sector tecnología que todavía no habían descontado el potencial de beneficios que tenían, y solo se estaban potenciando 7 compañías que todos tenemos en la cabeza. Pues bien, es lógico y normal que la sobrevaloración de esas compañías en un momento determinado empezase a ser volátil, y eso es lo que está ocurriendo, con lo cual tecnología sí, pero no a cualquier precio, porque es estructural, y es así como nosotros lo estamos viendo en Fidelity. ¿Aprovechar estos momentos de correcciones para incrementar en tecnología? Sí, ¿por qué no? Pero no tienen por qué ser en las compañías que todo el mundo está pensando. Insisto, sí, claro. Hay otras compañías que se pueden beneficiar de un recorrido muchísimo mayor que el que han tenido estas compañías en el corto plazo. Las magníficas 7 ocurrieron, hubo magníficas 5, magníficas 3, otros tiempos, y hubo incluso compañías que ahora ni existen, con lo cual el sector tecnológico es lo bueno que tiene. Sí, pero no a cualquier precio. Y Estados Unidos versus Europa, nosotros seguimos creyendo que Estados Unidos tiene un potencial, pero no si solo miramos a las principales compañías que han subido en los últimos tiempos. Hay muchísima mayor capitalización en Estados Unidos y mayor posibilidad de beneficiarse en medianas y pequeñas compañías en Estados Unidos.
Nosotros en cartera estamos largos en Estados Unidos, y es una región que nos sigue gustando. Yo creo que desde el punto de vista de tecnología, por añadir a un poco a lo que ya han comentado mis compañeros, sí que es verdad que yo creo que además la tecnología ahora también hay que, digamos, como adelantarse a lo que está por venir. Ahora es verdad, pues hay muchísimas compañías que son todas las innovadoras, y también tenemos que estar preparados, digamos, para la siguiente etapa en la historia de la tecnología, que van a ser todas las compañías que van a adaptar y van a utilizar todas estas tecnologías. No solo van a estar en Estados Unidos, por supuesto también van a estar en Estados Unidos, pero también además van a estar en el resto del mundo. Por lo tanto, bueno, pues siempre tener esa visión a nivel global, también en general en carteras, pero también además en el sector de tecnología. Y en Europa sí que es verdad que, bueno, seguimos nuestras carteras, estamos neutrales. Sí que es verdad que el principal riesgo puede ser todo el tema de los aranceles y cómo va a impactar a la economía, pero es verdad que en Europa hay vientos de cola, bajadas de tipos de interés, todavía hay...
Un apunte más, y quiero una respuesta cortita. En estos dos últimos años hemos visto que los flujos hacia los fondos indexados, ETFs, han crecido de forma muy importante. En este arranque de año, cuando estamos viendo poca visibilidad, mucha incertidumbre y alta volatilidad, ¿están los flujos entrando más en gestión activa, pensando que es la gestión activa la que de verdad puede protegerte ante tanto vaivén y ante tanta incertidumbre?
Estamos empezando a ver un incremento en ese flujo hacia la gestión activa. No está desbancando a la gestión pasiva por ahora, pero sí que estamos empezando a ver un incremento en la gestión activa, sobre todo buscando dividendos y calidad.
Uh-huh. Ricardo.
Sí, lo estamos viendo. Es verdad que todavía es muy incipiente, pero bueno, siempre en mercados el ser contrarian siempre se ha pagado bien, y creo que es el momento de ser contrarian con respecto a ETFs.
Bueno, en ETFs, desde luego desde JP Morgan Asset Management, para nosotros el ETF no tiene por qué estar ligado a la gestión pasiva únicamente, sino que nosotros lo que estamos haciendo es, el ETF es un mero vehículo donde al final lo que estamos es empaquetando la gestión activa de todas las capacidades de JP Morgan Asset Management. Por lo tanto, para nosotros el ETF va ligado con la gestión activa, que es muy, muy importante a la hora de construir.
Patricia, broche de oro, broche.
Sí, no, yo diría que para hacer movimientos rápidos, tácticos en cartera, un ETF de gestión pasiva viene muy bien para pillar ese movimiento, esa beta, ¿no? Pero a medio plazo, sin lugar a dudas, tanto en escenarios de dispersión de rendimientos como en escenarios de mayor concentración, la gestión activa es básica. Y es donde el gestor puede dar valor añadido en esos escenarios de aquí a los próximos 2-3 años.
Muy bien. Pues Elena Domecq desde JP Morgan Asset Management, Ricardo Comín desde Vontobel, Óscar Esteban desde Fidelity y Patricia Arriaga desde Pictet Asset Management. Un auténtico placer. Muchísimas gracias por el lunes. Arriesgaos. Y un abrazo muy fuerte, Patricia.
Muchas gracias.
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 Disfrútalo.
Gracias. Un abrazo. Chao.